alma musical.
El sentir del músico.
Alma Musical les da la bienvenida nuevamente a su espacio para conocer el sentir del músico. En nuestra cita habitual los lunes a las 8 de la noche en la emisora UN Radio en los 100.4 FM o desde www.unradio.unal.edu.co. Y hoy la cita estaba anunciada desde la semana anterior. Nuestro invitado de hoy es nuevamente Andrés Gallo Molina. Él es un joven compositor, estudiante de maestría en música para cine y medios audiovisuales en Dublín, Irlanda, actualmente, donde se encuentra cursando sus estudios. Y el programa anterior conversamos con él acerca de sus más recientes composiciones, Nani, Moving Target, Petit Malou, y hoy volvimos a abrir este programa con Moving Target para recordarlo y también para que nos explique por qué él escogió esa maestría en música para cine y medios audiovisuales, precisamente porque esa pieza es una música como banda sonora. Que sea pues Andrés el que nos explique, y bienvenido una vez más a Alma Musical.
Muchas gracias, Carmenza, por la invitación. Pues que te cuento de esta pieza Moving Target que hablábamos en el programa pasado. Pues es una pieza para cine que trabajé con mis profesores acá. Es una película irlandesa del 2006 y la idea era recomponer la música que ya tenía y trabajar pues ciertos conceptos de lo que es la música de banda sonora. ¿Te respondo por qué escogí la maestría o...?
Sí, la idea era que esta pieza era para ilustrar pues también el motivo de que estás estudiando allá, porque escogiste esa maestría en música para cine.
Sí, yo la escogí por un deseo simplemente de expandir mi técnica como compositor. Yo veo desde la composición de concierto, veo otros mundos para la música. Quería saber qué pasaba, cómo podía usar todo el conocimiento de la música de concierto en otros campos. Así que quise, solo es por eso, por desear expandir mi técnica como compositor. Y pues ya conozco, estoy muy contento de conocer este campo que es totalmente diferente.
Me imagino, como usted dice, eso abre todas las posibilidades que quiera.
Son otros campos, es música para cine, es música para videojuegos.
Para audiovisuales.
Sí, ajá. Audiovisual. Y cuando la música, digamos, en este campo, tiene que compartir el campo auditivo con otros elementos, como es el diálogo, como es los efectos de sonido y los efectos especiales, cosa que no pasa en la música de concierto. La música es libre en el concierto. Aquí tengo que sincronizar la música con la imagen, así que son otras reglas del juego muy interesantes que no son mejores, no son peores, simplemente expanden la profesión de ser compositor.
Imagino que entonces de alguna manera es también contar una historia, supongamos, pues creo yo, así que me está explicando que tiene que ajustarse a la imagen, pero también esa música puede contar una historia o la refuerza o la apoya.
Exacto. Sí, cuando hay que componer música para una imagen, pues cada caso hay que analizarlo separadamente porque cada imagen se mueve diferente, pero a veces hay que apoyar lo que está pasando en la imagen, a veces hay que ayudar con la música a no hacer que, por ejemplo, una escena lenta, no, muchos podrían componer música lenta para apoyar esa idea, mientras otros piensan, no, mejor una música rápida para para no alentar lo que ya está lento, ¿cierto? Claro. Así que a veces hay que poner es lo que hace falta y no reforzar lo que ya se está mostrando.
Es más bien complementar o darle dinámica de alguna manera.
Sí, depende de cada imagen es diferente, pero sí son otras reglas definitivamente. O sea, hay que estar listo para lo que le pongan a uno en la escena.
Bueno, y hábleme, ¿cuál es una banda sonora favorita suya? Cuente a ver qué entrenó.
Ay, Carmen, hay tantas.
Hay tantas.
Pues bueno, te hablo más bien de compositores. Está, es el John Williams, que es el, sí, digamos, el dios en este negocio. Así se refieren muchos a él y pues en verdad sí tiene un legado muy grande John Williams. Danny Elfman también es un clásico con la banda sonora de Batman.
Sí.
Es la de Danny Elfman, es muy buena. Ennio Morricone también, sí, tiene una música muy la melodía es propia de Ennio Morricone. Creo que los italianos son muy buenos en el tratamiento de la melodía. Y actualmente hay compositores como Hans Zimmer, que combinan la música electrónica con la música orquestal. Y yo lo que más le aplaudo a Hans Zimmer, más que la música en sí, es dónde la pone, en el punto. Él sabe cómo te hace llorar. O sabe cómo te pone la piel de gallina. Él sabe dónde, y eso es muy importante.
Maneja que el sentimiento sería ahí, la emoción.
Él sabe lo que le hace falta. Alexander Desplat también, francés, muy puntual en esto de saber qué instrumento. Él sabe lo que le hace falta a la escena. No se va a musicalizar lo que está viendo.
Sí. Eso lo escucharán ya los oyentes después por su cuenta, los que están escuchando la entrevista y quieran ir a remitirse a esos compositores de música de bandas sonoras, ¿cierto?
Sí, ese es el término. Música para cine.
Música para cine. Ahí ya me quedó a mí la curiosidad para irme a escuchar, a ver que no a todos los conozco, pero bueno, John Williams sí y todo. Pero esto es un mundo gigante. Es que hablar con un compositor, eso, como en esta ocasión que es nuestro invitado de hoy, eso es casi que siempre va a quedar empezada, pero qué rico, porque estamos conociendo tu momento actual. En lo que está Andrés Gallo, los logros que ha tenido, que ya hemos visto, se ha ganado varios premios en concursos, le han musicalizado sus obras, tiene obras en formato de instrumento solista, para coros, para orquestas, y está haciendo la tarea de estudiar y ampliar esos conocimientos, como él dijo. Pero yo quiero ir más allá. Como dijiste, te quieres ampliar tus conocimientos como compositor, pero ¿tienes algún proyecto en especial? ¿Te gustaría musicalizar alguna película? ¿Tienes
pues
algo
claro,
así?
Sí, digamos, el cine en Colombia está tomando cada vez más fuerza. En este momento estoy simplemente concentrado en mis estudios, en terminar la maestría, en mi tesis, pero claro, si se presenta algún proyecto, bien sea en Colombia o acá, pues claro, estoy dispuesto a trabajar en él. Te confieso que también me hace falta la música de concierto, así que no será moverme en estos dos mundos, porque no me quiero definir como compositor de. Pienso que la música es una sola y la idea es tener las herramientas suficientes para ver cómo la manejo y para qué la manejo y cómo la empleo. Así que si sale proyectos audiovisuales, ahí estaré componiendo, pero si sale también obras para concierto, también estaré componiendo.
Un cambio a esta entrevista, porque quiero ir a tus orígenes, a tus inicios en la música, cuando ya estabas más pequeño, y la música coral, que fue donde lo conocí, cantando en el coro, es Arcadia o
canté,
Tonos.
Primero empecé en los dos, canté. Empecé en coro Tonos Humanos en el año 2000, finales 2007, 2008, y luego en coro de cámara Arcadia.
Una obra que escuchemos ahí para... ¿qué audio podemos escuchar ahí ya de música coral tuyo? ¿Cuál te gustaría compartirlo con los oyentes?
Sol de Invierno. Sol de Invierno la grabó el coro Tonos Humanos. Esta fue la obra que se la escribía a Tonos Humanos para un proyecto de música infantil, y al parecer no, como decimos en Medellín, no pegó. No gustó y no era lo que se estaba pidiendo para el proyecto de música infantil. Entonces la obra quedó en el aire hasta que la maestra Cecilia me sugirió que la pusiera a concursar en Corea, y allá ganó, allá sí pegó.
Es que mire eso, Andrés, precisamente, es que los códigos estéticos, el gusto musical, eso es algo muy muy particular, o sea, es algo que sí. Uno cree que va a gustar y es gusta donde uno menos imagina, o no gusta, ¿cierto?
O no gusta.
Exacto, entonces es como, pero mire, y se fue y se ganó allá en Corea un concurso, para que vea usted.
Bueno, independientemente si gusta o no gusta, la compuse con mucho amor, pensando en mis sobrinos, porque originalmente era el proyecto para música infantil, así que tiene una poesía que yo escribí, muy sencilla pero muy diciente.
Pues escuchémosla, y sí, que la gente se acerque entonces a ese trabajo suyo.
Si pega o no pega.
Vamos a ver. Y yo quiero ir entonces a ese primer momento, Andrés, a ver, ¿en qué momento de su vida, qué edad, en qué circunstancia la música lo tocó por primera vez, lo atrajo, lo sedujo?
Yo cuento con una familia muy, muy musical. Todos en mi casa algo tienen que ver con la música.
¿De qué manera?
Con decirte que antes tenían una tuna entre la familia de mi papá y la familia de mi mamá, tenían su grupo.
Wow, qué bien.
Así que todos, y eso en una tuna, o cantan, o así sea que toca en el triángulo, pero todos tienen que ver algo. Entonces yo crecí en ese ambiente. Yo crecí en ese ambiente escuchando música. En realidad, mis papás, mis hermanos son muy musicales, así que era inevitable. Yo creo que cuando dije que quería estudiar música, nadie se sorprendió en la casa.
Pero profesionalmente, usted es el único que es, digamos, músico profesional, en lo que sentemos acá por profesional, que está dedicado a eso como proyecto de vida.
Sí, soy el único que se metió en este campo de manera profesional, pero sí. Creo que ni los que aún así no los sorprendí, ¿no?
No. No, se lo pillaron muy rápido, sí. Sí. Aparte ya de su rol como compositor y de su formación como compositor en la que está actualmente, ¿cuál es, digamos, el compositor o la obra que lo atrae, que admira profundamente en la música universal, digamos, en la música para orquesta o para coro, para sinfónico coral?
No, pues en la música orquestal hay que tener a Ravel siempre ahí a la mano, hay que estar aprendiendo de él. Me atrae mucho la música que hacen los franceses, Debussy, Fauré, no sé, tiene mucho color. Pero el papá de todo para mí siempre es Bach, Johann Sebastian Bach. Él, pues no hay nada que él no haya hecho en la música, así. Y es un referente para cualquier cosa, es un referente. Creo que todo músico lo tiene que ver.
Bueno, ¿y qué lo hizo escoger a usted la guitarra clásica como instrumento para hacer su primer pregrado? Ese sí quiero saber de dónde, o sea, ¿Por qué la guitarra clásica y no un instrumento de orquesta, por decirlo así, violín, cello, u otro?
Mi papá tocaba guitarra, así que la guitarra era un elemento muy importante en la casa. Uh-huh. Es siempre presente, yo crecí viendo una guitarra ahí en la pieza. Eventualmente entonces la cogí y empecé a tocar. Y en el 2005 decidí acercarme a la música clásica por medio de la guitarra, que era el instrumento que tenía. Otros tienen otro acercamiento, no sé, hay gente que en la banda del colegio les pasaron una flauta, un trombón. Cada uno se va acercando a la música por diferentes caminos. A mí me tocó acercarme por la guitarra.
¿Y tiene alguna pieza grabada por usted en guitarra o composición suya u otro que podamos escuchar?
Yo tengo una fuga de Bach que toqué, sí, grabé y la toqué, pero en realidad considero la guitarra como un instrumento muy personal. Ajá. Yo dejé esa faceta de mi vida como para mí, no, digamos que no me vendo como guitarrista. Respeto mucho los guitarristas.
Ah, bueno, sí.
Pero sí, ahí está el audio, sí, se puede mostrar.
Ay, qué rico, además es que la guitarra tiene una sonoridad que, bueno, a mí me atrapa personalmente, es creo que el instrumento número uno.
Sí, es una fuga de Bach, yo creo que usted la escuchó, quedó decente, pues, se puede mostrar.
Bueno, mostrémosla. Además, yo creo que es muy bonito que ustedes nos están compartiendo aquí tan íntimamente esa experiencia suya, es que esa es parte de su formación, de su proceso, sí. ¿Cierto? Es como los dibujantes, que de pronto cuando están mayores o logran, digamos, su propuesta con una coherencia, después dicen, ay, ¿yo cómo dibujaba esto? O, por ejemplo, yo, ay, ¿yo cómo escribía esas cosas antes? Tan uno las ve después como que no, pero es parte del proceso, sí, para llegar a donde usted está hoy y hacia dónde va. Bueno, aprovechemos estos últimos minuticos ya del programa. Mire que el tiempo se pasa volando cuando uno está aquí tan entusiasmado conversando con ustedes, los músicos. Andrés.
Sí.
¿En dónde te ves en 5, 10 años? ¿Qué querés hacer?
Ni idea, Carmenza. Esa es la pregunta del millón. Yo seguiré componiendo definitivamente, eso no va a cambiar, bien sea en el campo concierto, en el campo audiovisual. Me gusta aprender idiomas también, quisiera aprender.
Y para estar allá lo necesita, en primer lugar.
Claro, sí, creo que es una necesidad, es casi una obligación, pero no es una obligación, pero es casi en el mundo de hoy tener varios idiomas, dos. Ya no son suficientes. Así que seguir estudiando y seguir haciendo música, trabajando hasta que ya no pueda escribir más.
Ah, bueno, tiene un buen plan. Ese proyecto de vida está como para mucho, tiene para producir a Andrés.
Sí, como de parte de lo que puedo controlar, de lo que puedo hacer, lo seguiría haciendo. Ya así, ya lo que la vida me ponga, pues lo sabré recibir.
Bueno, entonces, ¿qué tal si cerramos este programa, esta entrevista hoy con Video Game, que es otra obra que usted nos envió a UNE Radio y no hemos hablado de ella un poquito?
Bueno, esta obra, como el nombre lo sugiere, Video Game, está hecha con la técnica para videojuegos que es por capas. Casi como funciona, digamos, un DJ, añadiendo y quitando capas, elementos a la música. Pero en este caso, cada una de mis capas es una sección de la orquesta. Tengo las maderas, tengo las cuerdas y tengo los bronces. Y la idea es que se puedan poner en el orden que uno quiera y mezcladas de la manera que uno quiera, bien sea bronces con maderas, maderas con cuerdas, los tres al mismo tiempo, cuerdas y bronces, y la obra siempre va a funcionar. Sin importar la combinación que las personas hagan, siempre va a funcionar. Por eso se llama Video Game. Le metí un elemento de cumbia. Me decías que te sonaba como colombiana.
Sí, al inicio de una arranca con un saborcito que es nuestro, que uno lo siente y...
Sí, es raro porque se tocó en Bulgaria. La grabaron músicos búlgaros y claro, ellos tienen otro sabor, no tienen el sabor colombiano, tienen el de ellos. Así que sí se escucha con un sabor extraño, pero me gusta la fusión ahí colombo-búlgaro de esta cumbia.
Y me imagino que después vamos a tener la oportunidad de escucharla por una orquesta nuestra aquí a ver qué sabor le da. A ver,
ojalá, qué... sí. Ojalá, yo feliz.
Pues Andrés, me voy muy contenta dejando esta música para que lo recuerden, para que conozcan un poco de su trabajo, para que sepan que hay muchos jóvenes trabajando su proyecto de vida como músicos, como compositores o como otras carreras cualquiera, pero aquí en Alma Musical siempre lo que queremos es conocer el sentir del músico, y yo le agradezco mucho porque nos abrió su corazón y nos dejó ir muy allá, hasta Dublín, hasta Irlanda.
No, a usted muchas gracias, Carmenza, yo feliz, honrado con la invitación.
No, muchos éxitos para usted, y bueno, aquí en Medellín cuando vuelva, bienvenido, y muy complacida porque también usted hace posible que este programa siga adelante, conociendo, gracias, este trabajo de usted, ¿cierto?
Muchas gracias, Carmen.
Bueno, a nuestros oyentes les damos las gracias por habernos sintonizado en el día de hoy. Los invitamos a que sigan con nuestra programación habitual en los 100.4 FM UN Radio Medellín o en www.unradio.unal.edu.co, y los esperamos el próximo lunes con otro invitado que será sorpresa. No sé todavía quién será, pero ya se enterarán. A Jorge Benjumea le agradezco todo su apoyo con la musicalización del programa. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización.
Alma musical.
El sentir del músico.